CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Un día, como siempre, intenso en información. Vamos a platicarle, por un lado, que este problema que hubo con un derrame en Deer Park, en Estados Unidos, en nuestra planta mexicana de Pemex, que yo insisto, sí es muy nuestra. Bueno, es de Pemex, sí es 100% ya mexicana, sí fue un exitazo. Lo mejor que hizo Pemex en el sexenio de López Obrador fue haber comprado el resto, teníamos el 50%, compraron el 60% de Deer Park, que es una refinería en Estados Unidos, en Texas. Pero el petróleo, la gasolina que traemos de ahí es gasolina importada. Por eso, como ya le decíamos, que no se debe decir que ya el 90% de la gasolina que consumimos es mexicana, no. No, una cosa es que sea propiedad de Pemex y otra que no se contabilice como información. Y luego, bueno, por otro lado, pues hay una fuerte discusión cada vez más. Y hoy la inflación en Estados Unidos tuvo un comportamiento mixto. Por un lado, la general bajó, pero la subyacente subió, y esto vamos a ver qué repercusiones va a tener en los mercados en los próximos días. Pero lo que está aquí especulando mucho en México es cuál es el impacto de este subsidio a la gasolina. Hoy hay un estudio muy interesante de Citibanamex, que ahorita se lo vamos a comentar con ustedes. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Fíjate que también hoy creo que hubo dos señales importantes. Una es Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, se encuentra en Nueva York. Ahí está platicando con JP Morgan, está platicando con BlackRock. Obviamente es esta plática previa al presupuesto, donde están mandando la señal de que sí vamos a mantener finanzas públicas sanas. Esperemos, es una nota de Bloomberg interesante, porque va en tono con lo mismo que ha hecho Claudia Sheinbaum, la presidenta, hoy en su mañanera, donde sí dijo, frente a todos los rumores que hay de que no iban a poder reducir el déficit público, el déficit fiscal, una herencia que les dejó pues muy onerosa el presidente López Obrador, es del 6%, el déficit fiscal elevadísimo, hay que reducirlo. Las agencias calificadoras han dicho, oye, se tiene que reducir ese déficit fiscal, lo han comentado obviamente todos los análisis de mercados, los empresarios, y sí, hoy Claudia Sheinbaum lo que dice, lo vamos a reducir del 6 al 3.5%, del PIB, lo vamos a reducir el déficit fiscal, a pesar de que va a haber las obras que hacemos de trenes, de que hay más programas sociales, de que hay el bachetón, ¿no? El programa ahora, el bachetón que le llaman a ese programa. Bueno, a pesar de todo eso, dice sí, sí lo vamos a reducir. Así que están mandando, creo que una buena señal de que son sostenibles las finanzas públicas del país y de que sí, pues fue una herencia muy onerosa que dejó el observador, pero la van a tratar
Habrá que ver cómo se aterriza, porque yo siempre digo que me quiero casar con Tom Cruise, pero no lo conozco. Vamos a ver, efectivamente, la intención es bajar el déficit, vamos a ver si convence, porque no es con palabras. Pero ya tenemos también en la línea a Marco Antonio Mares. No sabe el tráfico que hay hoy aquí alrededor de las instalaciones de Fórmula Financiera.
A vuelta de rueda, ¿eh?
No sé qué está pasando, porque hoy no llovió. No,
bueno, y desde el norte, porque yo creo que Marco viene desde el norte, ¿no?
Viene desde el norte. Marco Mares, ¿cómo estás? Cuéntanos, Marco, buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen, Pepe y usted? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, pues aquí en el último tramo para llegar al grupo Fórmula Torado, en el semáforo de Ejército Periférico. Pero bueno, en materia de información, en materia económica, vale la pena destacar pues esta expresión de inconformidad que publicó hoy la International Commerce en México, en donde están manifestando su preocupación por esta conceptualización de Internet como área estratégica. Ayer lo comentábamos, y pues es una situación que pone en riesgo la competencia y la participación de las empresas privadas en México en materia de telecomunicaciones, desde su punto de vista, esta conceptualización que solamente debería estar acotada a los servicios de Internet que el gobierno mexicano desea dar de manera gratuita en los sitios públicos, pues se generalizó, y eso es lo que está provocando pues incertidumbre y temor y amenaza a las inversiones. Sin duda, un tema muy relevante, Mari Carmen, Pepe.
Sí, efectivamente, vamos a ver qué pasa. Yo lo que ahorita el tema fundamental es qué va a pasar con el déficit público. A mí no me gustaron estas declaraciones de Claudia Sheinbaum de que sí lo va a reducir al 3.5%. El consenso de los analistas es que si se presenta un paquete presupuestal que no es creíble, o sea, que yo también se puso una meta que no es, que no te la crees, pues el mercado puede castigar. O sea, porque pueden golpear a la reforma judicial, pueden golpear al programa judicial, pueden poner pues presiones a los medios para los periodistas críticos, pero lo que no pueden es parar a los mercados. Por eso está hoy Rogelio Ramírez de la O con dos de los más importantes inversionistas en Nueva York tratando de convencer. El paquete todavía no se presenta, la meta para presentarlo es el 15 de noviembre. Parece ser que lo quieren adelantar y sigue muy fuerte el rumor de que Rogelio Ramírez de la O sí se va a ir, de que no se va a ir este año, que a lo mejor se va hasta marzo una vez que se presenten los precriterios económicos y que él afronte el golpe político y que trate de dar credibilidad a un paquete que, insisto, si las metas son irreales, si se pretende decir realmente que va a bajar el déficit público del 6% del PIB, incluso ya un poquito más elevado de, según cómo cierran las finanzas, al 3.5% que hoy insistió que la Sheinbaum, en 2025 no se la va a creer el mercado.
Mira, tiene que ser creíble el presupuesto, tiene fecha límite el 15 de noviembre, ya para el 15 de noviembre debe estar el presupuesto, a ver si lo adelantan de verdad, pero tiene que ser creíble, creíble, porque si no, pues bajamos el grado de inversión. ¿Dónde estamos con las agencias calificadoras? Bueno, a dos peldañas arriba del grado de inversión para Standard & Poor's and Moody's, dos peldaños, pero ya solamente uno en Fitch. Si Fitch te llega a bajar ese peldaño, bueno, pierdes el grado de inversión con la primera gran agencia calificadora. Y el dato clave, desde luego, va a ser este déficit fiscal. ¿Qué tan elevado es el déficit fiscal en México que dejó López Obrador? Bueno, elevadísimo. Tan solo recordemos, por ejemplo, en estos promedios que traen en la Unión Europea, cuánto les permiten de déficit a lo más en la Unión Europea. Y hay algunos que obviamente siempre están en ese límite, pero les permiten a lo máximo 3%. Aquí nos fuimos al 6%, o sea, sí realmente es un problema. Ahora, además de eso, no vamos a tener reforma fiscal, ¿eh?
No.
Entonces, ¿de dónde van a venir los ingresos, no, Marco Mares?
Efectivamente, hoy volvió a ratificar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no habrá aumento en los impuestos. Obviamente se ha pronunciado en otras ocasiones que no habrá tampoco una reforma fiscal. Coincido con Mari Carmen, contigo, Pepe, en el sentido de que es preocupante que no se sepa exactamente cuál va a ser la fórmula para reducir este elevado nivel de déficit público, mientras que se sigue aumentando el número de programas sociales. Hoy otra vez la jefa del Ejecutivo también insistió en que se van a mantener y que van a seguir pues una gran cantidad de programas que requieren de muchos recursos, de muchas inversiones. Y por otra parte, Mari Carmen, Pepe, pues el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy lanzó una advertencia, dijo que al asumir el cargo de la presidencia, en caso de que gane las elecciones, notificará formalmente a México y Canadá su intención de invocar la cláusula de renegociación de 6 años del T-MEC y buscará nuevas y sólidas protecciones contra el transbordo para que China y otros países no puedan contrabandear sus productos y autopartes a Estados Unidos libres de impuestos a través de México en detrimento de sus trabajadores y cadenas de suministro. Una advertencia que, pues, si llega a la presidencia Donald Trump, muy probablemente va a afectar muy severamente a México.
Mira, es lo que vamos a ver si ya realmente llega Donald Trump. Por lo pronto, pues van 50-50 y hay, elevaron las acciones del grupo Trump, se han elevado en bolsa por esta pequeñísima ventaja que lleva en este momento Donald Trump, así que hay que tener mucho cuidado, ahí puede venir otra vez Donald Trump, esperemos que sea Kamala Harris, nos sería mucho mejor con Kamala Harris, pero si era Trump, pues mucho cuidado con el Tratado de Libre Comercio, particularmente bueno, el tema automotriz.
El problema con Kamala Harris es que ella votó en contra del tratado cuando fue senadora y que ella dijo que va a hacer una revisión muy exhaustiva. Whatever that means en inglés, o sea, cualquier cosa que esto signifique, que no sabemos de que va a ser complicada la revisión del tratado, va a ser complicada porque además viene ya el próximo mes a más tardar la resolución del panel sobre maíz transgénico, o el panel de política agropecuaria en México, que seguramente vamos a perder, y habrá que ver una vez que se apruebe la reforma eléctrica, la de Pemex que anunció ayer la secretaria de Energía, cuáles son las repercusiones en el T-MEC, porque va a haber trato discriminatorio para las empresas privadas y ya no se va a considerar monopolio a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y en todo nuestro programa, Pepe, que decías hoy el bachetón, que recordar que el Rogelio Ramírez de la O, bueno, el presidente López Obrador, recortó el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le quitó cerca de 600 mil millones, ¿cuánto fue? 600 millones de pesos para bachar las carreteras. Y cuando platicamos con el que era el secretario de Infraestructura, nos dijo esto va a generar severos problemas para bachear las carreteras. Ahí te vaya el presupuesto, 4,000 millones de pesos.
Pues nada despreciable, 4,000 millones de pesos para bachear carreteras. Desde luego, ese es el costo de no haberlo hecho antes. Y vaya que se requieren, porque sí, te ponchan una, dos, tres, cuatro, hasta las cuatro llantas. Oye, y rápidamente, Airbnb explota en contra de la regulación en la Ciudad de México por una sencilla razón. Lo que no había era que al final pusieron, así como de contrabando, que solamente se puede estar rentando el 50% de las noches en Airbnb, lo cual es absurdo, ¿no?
O sea, ¿no puedes tener un departamento todo el año?
No, para... no, no, solo
la mitad
del año.
Y no puedes tener más de tres departamentos
en Airbnb. No más de tres años, esto sí me se me hace ya...
Pues yo creo que está bien. Eso, ¿no? No, porque luego se vuelven hoteles disfrazados.
No, está bien. Si tú tienes un Airbnb, lo puedes rentar lo que quieras.
No, porque te vuelves un hotel disfrazado.
Pero ¿por qué? Tener un departamento, no me digas eso.
No te vayas, yo estoy de acuerdo con el gobierno capitalino en ese tema. Vamos un poco. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Kenneth Smith. Él es, ya lo sabe, fue jefe negociador del T-MEC, es un experto en temas de comercio exterior. Kenneth, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto estar en el programa nuevamente.
Gracias, un gustazo como siempre. Oye, Kenneth, pues ayer se presentó ya la primera propuesta de esta reforma energética de Claudia Sheinbaum, la presentó la Lucelena González, la secretaria de Energía, y hay varios temas que yo quería preguntarte de bote pronto, si van a violar o no el Tratado de Libre Comercio, el hecho de que ya se vuelvan empresas públicas y ya no productivas, tanto Pemex como la CFE, y que de entrada ya van a ser monopolios autorizados, porque como son industrias estratégicas, ya no van a estar sujetas a ninguna condición de competencia. ¿Esto no es violatorio del T-MEC?
Sí, mira, la respuesta específica es que podría serlo, podría ser violatorio. A mí me preocupan algunos temas de la reforma, por ejemplo, esta insistencia que ya venía desde los cambios a la ley de la industria eléctrica que quiso hacer el presidente López Obrador, que es darle 54% garantizado de la generación eléctrica a CFE. Como tú sabes, en el T-MEC se refleja nuestra reforma constitucional del 2013, donde se abre el sector eléctrico en materia de generación eléctrica por completo, y en ese sentido, si se empiezan a rechazar solicitudes de permisos de generación con base a esta cifra, llamémosle artificial, de que tienen que mantenerse en 46%, las empresas privadas, sí puede haber un cuestionamiento por parte de nuestros socios comerciales. Es decir, en el tratado tú estableces una serie de compromisos, puedes cambiar tu constitución, es tu derecho soberano, pero si al cambiar la constitución restringes o reduces el acceso de las empresas de nuestros países socios del T-MEC, entonces está sujeto a solución de controversias, y eso implica que eventualmente te puedan llevar a un panel y imponer represalias en contra de México. Entonces, esa parte es importante.
El panel de energía que se tiene precisamente fue por esto. Uno de los puntos era que no dejaban entrar a la iniciativa privada de Estados Unidos, a las empresas privadas de Estados Unidos, no las dejaban entrar, sobre todo energía renovable, a generar electricidad con esta situación.
Exacto, porque la reforma que estamos viendo hoy en día retoma muchos de esos elementos que impulsó López Obrador y que ya eran violatorios del T-MEC. Es decir, hay otro tema, además del tema de restringir el acceso o la capacidad de generar electricidad a 46%, eso ya de entrada puede ser considerado violatorio del T-MEC. Luego está el tema que mencionaba Maricarmen en términos de el estatus de las empresas. Como empresas públicas del Estado, independientemente del arreglo institucional que se les dé, si tú tienes una situación donde la legislación o la regulación discrimina en contra de empresas privadas y a favor de estos que son, siguen siendo monopolios estatales, ahí también caes en una violación del tratado. En materia del capítulo de inversión, del capítulo de empresas propiedad del Estado, ahí queda claramente establecido que tiene que haber condiciones comerciales bajo las que operen las empresas del Estado y que no haya discriminación del punto de vista legal y regulatorio en contra de las empresas privadas. Entonces, eso es preocupante. También la cuestión que sacó el INCO el día de hoy, la preocupación que traen también es si esta reforma va a generar los incentivos que dice el gobierno que quiere generar para atraer inversión en el sector de renovables. Eso es muy importante. El gobierno ha señalado que hay una intención de trabajar con el sector privado para atraer inversión en energías renovables. Y bueno, como está plasmada la reforma en este momento, pues no me queda muy claro cómo va a funcionar esto, ¿no? Sobre todo en inversión en eólica y solar, etcétera. Entonces, hay muchas preguntas. Todavía, por supuesto, se tiene que discutir en el Senado, vienen después las leyes secundarias, pero yo creo que hay que escuchar a muchos de los expertos del sector eléctrico y en materia de competitividad para que se hagan los cambios necesarios y que no generemos un obstáculo, que más bien se genere un ambiente propicio a atraer más inversión privada en el sector energético.
Oye, Marco.
No está
Marco, seguramente ya llegó y está en el elevador. Oye, Kenneth, y entonces esto habrá que ver qué pasa porque estaba pendiente esta resolución. Estados Unidos, tengo entendido que puede reactivar o activar en el momento que quiera un panel arbitral en contra de México en materia de energía, porque pues lo podría hacer.
Es correcto, porque Estados Unidos ya desde hace casi dos años, es impresionante, pero desde hace casi dos años que concluyeron las consultas sobre este tema, sobre la ley de la industria eléctrica que estaba impulsando López Obrador, podrían ya haber solicitado el panel. Yo creo que por un cálculo político de la administración Biden decidieron no hacerlo, no abrir otro frente con López Obrador y más bien enfrentar el tema con el siguiente gobierno. Entonces el tema está ahí. En cualquier momento Estados Unidos podría solicitar panel arbitral con base en las consultas que ya había solicitado y que se agotó el periodo de consultas. Entonces, habrá que ver la nueva administración en Estados Unidos qué postura toma. Sabemos que Trump, si llega al poder, pues sería mucho más agresivo hacia México en la parte de solicitar paneles, de presionar a México en temas donde pues definitivamente México ya está contra la pared, en el tema agrícola del panel de maíz, estas consultas de energía que no se nos han llevado todavía un panel, pero que puede tener. Entonces, se puede poner complicada la situación dependiendo de cómo se apruebe la reforma. Sabemos que claro, va al Senado, que va en la discusión, pero hay un frente abierto en esto con Estados Unidos.
Donde hay muchísimas dudas es el tema de Pemex. En Pemex no queda claro exactamente qué se va a hacer con Pemex, pero obviamente también hay un tema de reforma de apertura que se negoció dentro del Tratado de Libre Comercio.
Es correcto, y si tú ves el documento original que presentó Estados Unidos sobre las consultas, cuando señalaron que había posibles violaciones en materia de energía por parte de México, se señala en específico, por ejemplo, la operación de terminales marítimas, el tema de poder importar y exportar petrolíferos, productos derivados del petróleo, porque eso es esencial para que quienes invirtieron en la operación de gasolineras en México tengan acceso a este insumo esencial. Esos temas están sobre la mesa, la distribución de gas natural, en fin, todos esos temas están ahí abiertos. Estados Unidos puede solicitar consultas nuevamente o de plano irse directamente a un panel. Va a depender mucho de quién gane en Estados Unidos, va a haber un cálculo político de si quieren iniciar, con la administración Sheinbaum en un plan de iniciar un panel o si va a haber una postura más diplomática al respecto, pero en fin, yo creo que quedan muchas dudas al respecto en este momento.
Sin duda, Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Muchísimas dudas y una de ellas a partir de lo que se decidió aquí en México con esta reconversión de las empresas productivas a empresas del Estado. Cuéntanos, ¿hay alguna algún punto específico, particular, porque me parece que sí están contemplados los modelos monopólicos, pero que estos no deben de afectar los compromisos en el seno del T-MEC. Pero cuéntanos, ¿cuál es la situación que se vive en este sentido?
Sí, mira, en los tratados de nueva generación que negoció México, como el Tratado Transpacífico y en el T-MEC, se establecen estos capítulos sobre empresas comerciales del Estado. Y es un poco el análisis que ha derivado de muchos años, en donde ya vemos que, a diferencia de los tratados que se negociaron hace 30 años, hoy en día hay empresas privadas que compiten en sectores estratégicos con empresas del Estado. Entonces, lo que se trata de hacer a través de los tratados es establecer un piso parejo, reglas del juego, donde compitan en igualdad de condiciones los privados con las empresas del Estado. Y eso es lo que te establece el título de empresas de propiedad del Estado, del T-MEC. Y es ahí, y en el capítulo de inversión, donde tenemos que tener mucho cuidado de no establecer leyes, cambios constitucionales, o inclusive a nivel regulatorio, que violen esos compromisos. Es decir, que no se dé trato nacional, que no se le dé un trato equitativo a las empresas privadas en el marco regulatorio vis-a-vis las empresas propiedad del Estado. Entonces, seguramente ya nuestros socios comerciales, las empresas de Estados Unidos y Canadá que tienen presencia en México, están revisando con lupa esta reforma. Sabemos que hay preocupaciones. Entonces, yo creo que es importante escucharlas. Es importante escuchar a los expertos del sector energético que están señalando estos puntos específicos que he mencionado y que son fuente de preocupación, porque yo creo que es una intención noble del nuevo gobierno buscar más inversión privada para tener una transición hacia energías renovables. Pero para ello necesitas la certidumbre jurídica, claro, y el marco institucional que te permita convencer a los inversionistas que vale la pena apostarle a México en el sector energético.
Estamos platicando con Kenneth Smith, especialista desde luego en temas de Tratado de Libre Comercio, de comercio internacional. Fue ex jefe negociador del T-MEC, que además, Kenneth, hay que decirlo, hay que recordarlo. Y Kenneth, sobre cómo vienen las cosas en el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que a ti más te preocuparía en este momento de que viene la transición en Estados Unidos, las elecciones, el tema de inmigración? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Donald Trump hablando de aranceles del 200% automotriz, ¿qué te preocupa del tratado?
Mira, en este momento estamos viendo mucho ruido de campaña, muchas declaraciones, sobre todo del candidato Trump, respecto a que va a cerrar la frontera, cualquier producto chino que se ha manufacturado en México y exportado a Estados Unidos. Estuvo hoy mismo en el Club Económico de Detroit, porque está haciendo campaña en Michigan, que es un estado clave, y dijo en sus palabras, citándolo, voy a invocar la cláusula de renegociación del tratado. Yo creo que alguien debería explicarle en su equipo qué es lo que negoció, porque no hay tal cláusula de renegociación. Lo que existe es una cláusula de revisión del tratado que permite presentar recomendaciones en el 2026 para mejorar la operación del tratado. Y claro, Estados Unidos podría adoptar una posición ruda, sobre todo si llega él al poder. Y yo creo que se enfocarían en los temas de reglas de origen del sector automotriz, el tema de China, que es un tema geopolítico importante en Estados Unidos y que ahora tanto demócratas como republicanos están presionando a México para ver cómo se puede contener la entrada de la inversión China a nuestro país y a Norteamérica. Sí. Entonces yo creo que por ahí irían los primeros temas más importantes a tratar con la próxima administración de Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC en 2026.
Pues Kenneth Smith, ex negociador del T-MEC, jefe negociador del T-MEC y especialista en temas de comercio exterior, muchísimas gracias y ojalá gane Harris. Sí.
Muchas gracias. Gracias, Kenneth. Gracias.
Les agradezco. Gracias. Muchísimas gracias como siempre.
Gracias.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña Javier Tejado, especialista en telecomunicaciones. Javier, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Javier.
Hola, Javier.
Te extrañamos.
Buenas noches. Sí, pues es que la verdad no había habido temas hasta ahora, pero bueno, aquí estamos con ustedes tres y con el gusto de estar con el auditorio.
Oye, a ver, pues cuéntanos, arráncate con el primero.
Mira, tres temas antes de que a ustedes se les ocurran temas. El primer tema es, esta semana se anunció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está pidiendo a un juez el rompimiento de Google en Estados Unidos. Es una noticia, digamos, impactante. El tema reaccionó muy negativamente Google. Faltan 10 meses para que este juicio, digamos, se inicie, y se si Google será obligado a separarse en varias empresas en Estados Unidos, viene obligado a vender algunas líneas de servicio, o que solo quede obligado a ciertas obligaciones específicas. Pero como eso es un tema tremendo para Google en Estados Unidos, y en Europa, en toda Europa ya tiene Google una serie de regulaciones específicas para no abusar de su poder monopólico. Y lo traigo a México. Si en Estados Unidos llaman en la segunda ronda de regulaciones contra Google, y en Europa ya, digamos, hay regulaciones específicas en el mercado, fíjate que aquí la COFES ha tomado, pues, años, ya lleva más de 3 años estudiando el tema de Google, no logra decir nada, si está bien, si está mal, si hay que ajustar. Incluso hace unos par de meses, toda la Cámara de Diputados le hizo un exhorto a Google, a la COFESE, para que resolviera el tema de Google. Y Google es ya muy importante en México, al igual que todo el mundo. Nada más déjame darte un dato. Google por sí misma ya recibe más del 35% de toda la publicidad de México. Ya no hay ningún otro medio, portal, que se le parezca el tamaño que ya tiene Google en México. Así es que, pues bueno, la COFESE seguimos esperando a ver qué resuelve el tema de Google. Ya hasta exhortos tuvo del Congreso mexicano, y en todo el mundo ya van en la segunda ronda de la regulación, y aquí no nos han dicho, bueno, está bien, o está mal Google, o sea, nada. Parece que están ahí más preocupados en temas de las tortillas que en temas de tecnológicos. Parece que no lo hacen. Y digo de la COFESE porque es un tema que en esta disputa de facultades entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFESE, le cayó estos temas a la COFESE. Entonces, habrá que ver qué sucede, pero sí vamos muy, muy rezagados del resto del mundo, y esto afecta, obviamente, pues los sistemas tecnológicos de cualquier gente que use la computadora, pero también de todos los anunciantes del país, ¿no? De las empresas que se anuncian. Entonces, pues bueno, habrá que ver si algún día la COFESE avanza, ya que esto ha tenido, pues, claros avances en el resto del mundo.
Claro, Javier Tejado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Javier.
Marco, muy buenas noches.
Javier,
¿ya le damos al segundo tema o tienes más preguntas?
No, bueno, si quieres, vamos al segundo tema.
Yo solo una ahí, Javier. Pepe, y usted. Oye, ¿podría haber Baby Googles entonces?
¿Podría haber qué?
Como las, ¿te acuerdas las que cómo dividieron AT&T? Con muchas pequeñas empresas, o sea, pequeños Googles, puede haber.
Está la posibilidad de que no suceda nada, pero el juez que tiene la medida es un juez que ya le ha dictado medidas regulatorias adicionales, y pueden ser de ciertas obligaciones, pero lo que está pidiendo el Departamento de Justicia es que lo partan en dos, una separación estructural, que se parta como AT&T en dos, o como los ferrocarriles que los partieron en dos. O sea, es un tema no menor el que está sucediendo en Estados Unidos.
Bueno, pues ahora sí, el segundo tema, Javier.
El segundo tema es de telecomunicaciones. Como saben, esta semana se empezó a aprobar en el Congreso mexicano esta tema de la reforma en materia de industrias energéticas, donde básicamente se aprueba reformas constitucionales para que las empresas, digamos, estatales como Pemex, CFE, ya no sean empresas productivas del Estado, ¿no? Pero, si bien esta reforma tiene como objetivo darle un piso de que CFE genere el 54% de la energía eléctrica en el país, ahí metieron también un tema de telecomunicaciones. Básicamente, CFE Telecomunicaciones tiene una serie de medidas que la favorecen. Entre otras, que el regulador de las telecomunicaciones, en este caso el IFETEL, no le puede admitir un marco regulatorio, ¿no? Y aquí quiero ser muy claro. Esta reforma que se aprobó, creo que sí entra en un choque directo con el Tratado de Libre Comercio, con el T-MEC, porque el artículo 18.18 que habla de empresas del Estado dice específicamente que ningún país va a otorgar a una de sus empresas o a ningún proveedor servicios de telecomunicaciones con un trato preferencial. Y aquí claramente el Estado mexicano le quiere dar un trato preferencial a una empresa de telecomunicaciones mexicana, que es la CFE Telecomunicaciones. Por las razones que quieras, si tú crees que la CFE va a tener interés más barato, o si es bueno, no, eso digamos, no estoy discutiendo aquí eso. Ha tardado mucho en dar esto y no ha funcionado como han querido. Pero aquí el tema es que les estás dando un pretexto abiertamente a Canadá y los Estados Unidos para impugnar el T-MEC por una violación al mismo. Entonces me parece que esta falta de cuidado y la violación al artículo 18 del T-MEC sí va a ser muy, muy revisado por los Estados Unidos ahora que entremos a la renovación de este pacto. Y creo que es innecesario porque ni la CFE ha hecho un buen trabajo en telecomunicaciones, no ha podido dar el internet, pero también le estás haciendo el trabajo sucio a los americanos para que nos pongan sanciones a todas las empresas mexicanas que comercian con aquel país.
Desde
que
luego.
Nos pongan aranceles de vuelta, ¿no?
Oye, Javier, y el tema es que en lo que es internet, que se considera también estratégico en toda esta propuesta de reforma energética y empresas estatales, ¿qué pasa con Altán Redes? Altán Redes se suponía que iba también a facilitar el internet para todos y lo rescatamos con nuestros impuestos por cerca de 3,000 millones de pesos. ¿Y ahora?
Yo entiendo que va a haber una fusión, Mari Carmen, entre Altán Redes, que ella es una empresa mayoritariamente del Estado, con CFE Telecomunicaciones. Se van a fusionar.
Pues sí, y bueno, pues es preocupante esta inclusión del internet general cuando tenía que haberse dedicado solamente al internet de servicio público en plazas, hasta donde entiendo, Javier.
Y en plazas donde no hubiera empresas privadas para no tener la competencia indebida y sin darle el Estado un beneficio a una empresa de telecomunicaciones pública o privada, pero aquí en el caso es pública.
Pues, sí.
Pues bueno, habrá que ver qué pasa.
Y el tercer tema, sí, tercer tema, a ver, cuéntanos.
El tercer tema ahorita está corriendo en varias señales, incluido televisión y coro, el debate. Es la primera vez que hay debates de hispanos con los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ahorita está por Televisa Univisión ese debate. Y eso tiene que ver con la importancia del voto latino en los Estados Unidos. Son ya la primera minoría, arriba de los asiáticos y los afroamericanos. Hay 36 millones de hispanos registrados para votar allá. Y como está cerrada la elección y los latinos es un voto que no se ha, digamos, cristalizado, no se ha consolidado, la pelea está haciendo que acuden a Televisa Univisión ambos candidatos a la presidencia, hoy Kamala Harris, el miércoles entre Donald Trump, para el voto latino. O sea, ya no están yendo a otros medios de comunicación, sobre todo Trump, están yendo a los medios que les llegan a los latinos, quienes creen allá van a definir esta elección que ya estamos...
Oye, y además...
Sí. Así es, Javier. Oye, y esto, bueno, lo está conduciendo Enrique Acevedo precisamente en este momento, Televisa Univisión. Pero llama la atención porque en este momento es tenemos entendido, en Las Vegas con Kamala Harris y después viene el de Donald Trump.
Sí, Donald Trump va a ser, se pospuso y va a ser ayer, pero Donald Trump va a ser, por el huracán se pospuso y va a ser el miércoles de la semana entrante, ese es en Miami. Entonces, pues es muy interesante, la oportunidad que hace esto para un conductor hispano como es Enrique Acevedo, compañero de fórmula, para una empresa como Televisa Univisión, pero aquí lo que es muy relevante es el voto latino y lo que representa, y por eso están yendo a estos foros que nunca habían ido, y partiendo de Donald Trump, que no está dando entrevista en ningún otro medio, se les está dando a Televisa Univisión porque les interesa mucho a los dos el voto latino.
Son preguntas abiertas que está haciendo a los hispanos. O sea, para ahorita, hasta hoy, ahorita está pasando al aire del Kamala Harris y le están haciendo las preguntas y está respondiendo todo lo que se les ocurre. Bueno, imagino que tiene un orden de cómo se está haciendo, pero sí nunca se había visto esto.
Sí, nunca se había visto. El formato está muy interesante. Son gente de todo Estados Unidos, hispanos de todos Estados Unidos, haciéndole preguntas que les afecten a ellos, pero en general, digamos, hubo mucho trabajo previo que afectan a, pues, a muchas situaciones similares, ¿no? El tema de migración ilegal, el tema de cruzar frontera, migración, temas de salud. O sea, es muy interesante estos procesos. Repito, hoy con Kamala Harris y el miércoles entrante con Donald Trump, por la importancia del voto hispano en aquel país.
Pues sí, es muy importante. Nos decías 36 millones de votantes en Estados Unidos. Y bueno, pues la transmisión por Univisión, sin duda alguna, es marca la diferencia, la relevancia que tienen hoy estos votos latinos.
Sí, por Televisa
por
también.
Foro TV.
Así es, pues Javier Tejado, muchas gracias.
Gracias, pasé el examen, gracias.
Sí, Javier. Adiós, yes. Javier. Gracias, damos un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues sí, efectivamente, un tema que no habíamos tocado era este de que el internet se considera, y el litio, ¿no? Son los temas que se consideraron. El litio, pues tú dices, bueno, en tema energético, pues sí, pero que se haya incluido también al internet, por el caso, se incluyó porque es CFE Telecomunicaciones, esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad que no ha funcionado una cosa, pero Altán Redes era como una red mayorista. No se suponía que no iba a ofrecer directamente internet, sino a ayudar a los mayoristas. Entre ellos está Byte, se llama, de Walmart. Una de las empresas más exitosas, o uno de los, el principal cliente de Altán Redes es Walmart, con su empresa Byte, se llama la de.
Sí.
Que es todo Byte. Un exitazo, que ofrece internet y a través de tarjetas, ¿no? Y que ha sido un exitazo para Walmart. Y ahora que es una empresa, no olvidemos, estadounidense, y si le das en la torre, pues sí se va de inmediato al día siguiente a abrir una controversia en el marco del T-MEC.
Pues sí, esa podría ser una de las potenciales consecuencias. Por la otra, hay que destacar, pues ya hay reacciones por parte de la International Chamber of Commerce, que hoy sale a señalar que pues esta consideración como área estratégica a internet en general es algo que va en contra de la competencia y potencialmente podría estar derivando en pues una situación de monopolio. Y bueno, pues esta fue una advertencia que también hizo Canietti previamente ante el propio Poder Legislativo y no fueron atendidos. Ahí se pedía por parte de Canietti que este concepto de área estratégica se aclarara, que era solamente para el servicio de acceso a internet gratuito prestado en sitios públicos por el Estado. Y pues no fue atendido, y con ello pues Canietti venía advirtiendo que este es un esquema poco claro que va a crear condiciones de ventaja artificial para el Estado en detrimento de la competencia, y también fue contundente al señalar que permite a que el Estado disfrute de ventajas competitivas artificiales y opere sin supervisión antimonopolios. Así es de que pues hay mucha preocupación. Eso fue Canietti antes de que se aprobara esta iniciativa. Y hoy, una vez que ya se aprobó, la International Chamber of Commerce se pronuncia exactamente en los mismos términos.
Pues es que es un problemón, la verdad, porque claramente va a ser monopólico lo que están haciendo con lo que es Altán y CFE Telecomunicaciones. Porque Altán va a manejarse por red mayorista, del mercado mayorista, y CFE Telecomunicaciones con la parte minorista. Por todos lados vas a crear un nuevo monopolio, cuando realmente aquí sí hay competencia. ¿Cuál es la competencia que existe en el mercado? Bueno, pues mucha. Desde luego, empezando por Telcel, pero siguiendo por AT&T, que además AT&T obviamente pues la va a defender su propio gobierno, el gobierno estadounidense de Washington. Va a decir, oye, esto no trae trato nacional, esto va en contra de lo que nosotros negociamos, no nos estás dando realmente un trato equitativo, vas a preferir que tengas una empresa nueva estatal realmente frente a otras, que no está compitiendo, sino que va a tener preponderancia por todos lados. Entonces, claramente esto va en contra del Tratado de Libre Comercio, estás creando algo ficticio. Y lo otro, realmente ha sido eficiente, Altán se le salvó, porque no está siendo eficiente, y está siendo eficiente como para competir en lugares donde ya existe la competencia, no tiene sentido. Si es una empresa pública, que se vaya realmente a los lugares donde no existe tanta competencia y que los que realmente sí pueden competir sigan bajando los servicios. Está atestiguado por el IFT que de 2014 a la fecha han bajado pues en casi 30% los servicios de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque hay competencia. Ahí pues no tendría que estar entrando
las tarifas de
claro, ahí no tendría que estar entrando realmente pues ni Altán, y Altán está ahora con CFE Telecomunicaciones, van a tratar de competir directamente con tarifas donde ya la hay, que en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en grandes ciudades, lo cual es absurdo cuando realmente pues se supone que se diseñó y se hizo para lugares donde no llega la competencia.
Sí, no, entonces, y además insisto, de entrada uno de los principales afectados sería Walmart, que es creo que el principal cliente, pero no el único, de Altán Redes. Entonces, si la rescatas la empresa, la rescatamos con tus impuestos, con una muy fuerte apoyo crediticio, creo que fueron 3,000 millones de pesos. O sea, la única empresa que fue rescatada en el sexenio de López Obrador fue Altán Redes. Todas las demás, lástima, Margarito, todas las que quebraron durante la pandemia, pues ni modo, qué pena, pero lástima, ¿no? Los empleos se perdieron, pues ya ni modo. Que se rasquen con sus propias uñas. Pero Altán sí la rescataron.
Pues sí, definitivamente fue una empresa que rescató el gobierno, que rescató del fracaso que tuvo en el sector privado y que pues finalmente el gobierno creyó ver que hay conveniencia de que el gobierno mexicano tenga a esta empresa, una empresa de la que no se sabe mucho, no se supo mucho durante la gestión ya en manos del gobierno mexicano, y a la que se le destinaron recursos extraordinarios precisamente para este rescate público, y que pues ahora, por lo que estamos viendo, muy probablemente será pues el bastión del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones, y sin el piso parejo que están solicitando los protagonistas del sector de las telecomunicaciones en nuestro país.
Lo cual es absurdo porque metieron a la CFE, meter el tema energético, metieron el tema de telecomunicaciones, son totalmente distintos, son los sectores, y es absurdo que lo hayan metido en esto mismo. Por eso estamos viendo que ahora, como la CFE tiene CFE Telecomunicaciones, y ahí dentro está Altán, pues lo metieron en el tema de telecomunicaciones, pero incluso hay un regulador de telecomunicaciones que es el IFT, que obviamente pues esto tendría que ver que compitieran. Así que bueno, es absurdo, y tan es absurdo también como que metieron en esta misma de Pemex y CFE, también metieron al litio. ¿De verdad el gobierno mexicano tiene recursos para ir por el litio?
El bachetón, el programa de mujeres mayores de 60 a 64 años, en el caso de las afrodescendientes y de las mujeres indígenas, y bajarlo de por lo pronto el año próximo, las mujeres en general, o sea, eso sí es cobertura universal para mujeres de 63, 64 años, cada año se va a ir bajando hasta llegar a 60, nada más para mujeres, pero se va a hacer universal. El programa, los trenes. Quiere hacer trenes de pasajeros por arriba y por abajo, por todos lados, todo eso cuesta. Que tienen los derechos de vías, pues sí, tienen efectivamente las empresas concesionarias de carga, no son las dueñas de las vías, ¿no? Es el gobierno, los derechos de paso, pero tiene que construir el gobierno, pues no son las mismas vías en todos los casos de pasajeros y de trenes, tiene que construir las terminales de pasajeros donde va a subir y bajar a la gente, el baño, todo lo que implica una estación de tren de pasajeros que ahorita no tienen los de carga, va a ser una inversión muy fuerte, la van a hacer todos con inversión privada, con participación en el sector privado, no se ha definido esto. Todavía qué va a pasar, y sí, se insiste, hoy lo voy a decir Claudia Sheinbaum, que el 46% del sector de energía va a permitir al sector privado, ¿bajo qué reglas? Pues ¿qué no, va a pasar cuando empiezan a decirle no, este proyecto no va?
No hay absolutamente nada todavía sobre cómo se van a llevar adelante en el aterrizaje este tipo de división o esta división en cuanto a la participación del Estado, del gobierno mexicano por una parte y de la iniciativa privada por la otra. Y pues hay muchas dudas respecto de qué va a ocurrir, de qué manera se va a considerar, si va a ser pues una consideración anual, cada lustro, no se sabe exactamente el detalle, habrá que irlo conociendo, pero por lo pronto lo que sí se tiene es mucha duda, mucha incertidumbre en cuanto al impacto que esto va a generar en un mercado que incipientemente se estaba constituyendo en México, un mercado eléctrico, para que con base en la competencia de los actores del sector privado, nacional e internacional, se tuvieran los menores precios en favor de los consumidores. De hecho, México llegó a tener una de las tarifas más baratas a nivel internacional a través de estas subastas en reversa y a través de esta competencia entre los protagonistas del sector eléctrico, pero todo esto pues se congeló, se paralizó, se dejó de hacer, y ahora ya con lo que se está reglamentando y se está legislando, pues evidentemente vamos hacia un camino en donde se va a convertir a CFE en el proveedor mayoritario de energía eléctrica.
Mira, se acordó el Tratado de Libre Comercio negociado en 2018, se acordó que las empresas podrían entrar a la generación eléctrica, obviamente sobre todo en tema renovable, y que iban a tener las mismas condiciones. Pero ahora, después de esa negociación, se está cambiando la legislación para que toda la generación la tenga en 56% de la generación, la CFE. Claro que hay un cambio, claro que hay un cambio, y claro que estás rompiendo con el Tratado de Libre Comercio. No sabemos, hasta ahora, hasta el momento, lo ha dejado pasar Estados Unidos. Está además en un momento, obviamente, de transición política. Vienen las elecciones el 5 de noviembre. Pues después de esto, agárrate.
Sí, además, efectivamente, no va a ser lo mismo este Trump que Kamala Harris. Vamos a ver quién gana. Pero aunque gane Kamala Harris, que yo lo espero, realmente tengo mis veladoras prendidas, la revisión del Tratado de Libre Comercio no va a ser nada fácil. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Mari Carmen, Marco y Pepe, muchas felicidades a ustedes y a todo el equipo de Fórmula Financiera por el aniversario número 27 de su exitoso programa. Para mí es un honor y agasajo platicar con ustedes sobre los mercados financieros, ya que son un referente muy importante de opinión, análisis e información económica y financiera en el país. Mi estima y admiración para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y deseo que permanezcan al aire muchos años más. Su amigo Jorge Gordillo.
Finanzas. El Banco Central debe de mantener su política monetaria.
Negocios. Fue la primera mañanera que hace Claudia Sheinbaum ya como presidenta constitucional.
Economía.
Las remesas, sin lugar a dudas, subieron 9.3%.
Y la información que quieres conocer del sector.
27º aniversario de Fórmula Financiera.
Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, un dato interesante hoy es la inflación en Estados Unidos, que registró un comportamiento mixto. La inflación subyacente sí subió un poquito y la general bajó, está 3.2 subió la subyacente. Y esto de los mercados, pues los a pesar de esto, no los puso realmente tan nerviosos, aunque sí el índice de Dow Jones bajó 0.14% y el Nasdaq 0.05, pues prácticamente se mantuvieron estables porque esta semana ya se habían recuperado. La bolsa mexicana 1.01 sube, Viva casi también 1%, y el dólar sí se mantiene presionado, 19.48. Estaba en 19.29 inicios de la semana. Esto no tiene que ver ni con el gobierno ni con la política energética. Eso tiene que ver exactamente con lo que está pasando en Estados Unidos. Nos estamos o se está acercando Estados Unidos a la elección. Ya el 5 de noviembre, elección presidencial. Están muy cerradas las encuestas de quién va a ganar. O sea, no creo que yo, de veras tengo todas mis veladoras prendidas para que gane Kamala Harris, pero esto no es un hecho. Está muy cerrada la elección. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, y yo creo que en las próximas semanas de aquí a las elecciones vamos a seguir viendo el tipo de cambio presionado, Pues porque sí, insiste, pues sobre todo qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, la revisión, sí, gana Trump, y por lo pronto la política energética que ayer anunció la secretaria de Energía, Luz Elena González, pues sí está abriendo preocupaciones por las revisiones que puede haber en el marco del T-MEC, no solamente porque Pemex y CFE ya van a ser empresas públicas, ya van a ser empresas estratégicas y ya no van a tener ningún control monopolio, sino porque también se incluye a CFE Telecom, que es una empresa que va a dar internet, se incluye en internet ahí como dentro de las empresas públicas, y esto sí puede generar de entrada pues mucha incertidumbre en las inversiones que sí se están realizando, que son empresas clientes de altas redes, como es el caso de Walmart con su servicio Bait. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, incertidumbre y preocupaciones que se están generando en el ámbito energético, como se están generando también en el negocio de las telecomunicaciones, a partir de que ya se aprobó las modificaciones constitucionales respectivas para considerar áreas estratégicas, como ya lo hemos comentado aquí, a las actividades y a las empresas de energía en nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, pero también se consideró y se incluyó en esta iniciativa los cambios con el litio y con el internet de manera general. Esto está generando muchísima preocupación en el sector privado, porque implica la posibilidad de que se generen ventajas anticompetitivas para la empresa estatal respecto de las empresas privadas. Seguramente, esto podría derivar en un tema también de choque, de confrontación con Estados Unidos, con Canadá, en el contexto del T-MEC, en la medida en que una actividad monopólica en el sector de las telecomunicaciones sería contrario a lo que se prevé dentro del propio T-MEC. Ya la International Commerce of Mexico ya levantó la voz de preocupación, lo hizo previamente la CANIETI antes de que se aprobara esta serie de modificaciones. Ambas organizaciones empresariales están señalando los riesgos para la competencia en el sector y los riesgos para las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Pues sí, claramente están originando con esta reforma, la de PMXF, la reforma energética, que ahí dentro pues metieron el rubro como era de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Telecom, donde viene Altán, viene todo el segmento de telecomunicaciones, pero de facto crearías pues una suerte de monopolio estatal. Bueno, uno que no tendría ninguna regulación, lo cual sería anticompetitivo para empresas nacionales y desde luego para internacionales como AT&T o Telefónica. Así que bueno, habrá que ver este tema. Por otro lado, bueno, pues Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, se reúne en Nueva York con inversionistas internacionales. Ahí vio al presidente de BlackRock, a Larry Fink, conocido del Observador, que se ha reunido también con la presidenta Claudia Sheinbaum. También se reunió Rogelio Ramírez de la O con el presidente de JP Morgan Chase, Jamie Dimon. Y lo que les comentó fue, obviamente, que vienen finanzas públicas sanas, que es momento de invertir en México, se quiere recuperar este ánimo de inversión en México que se perdió con la reforma judicial. Y esto viene muy a tono con lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta, en su mañanera, donde se refirió al déficit público, si va a bajar o no. Hay muchas dudas de si va a bajar o no el déficit público con tanto gasto en programas sociales, tanto gasto en inversiones. Y entonces va a bajar, dice que sí. Sí asegura que va a bajar y pone el número. Claudia Sheinbaum pone el número, que es una buena señal para los mercados. Bajaría del 6% del PIB, que es el déficit público, el más elevado que hemos tenido en 30 años. De ese 6% del PIB, bajaría el déficit al 3.5% del PIB. ¿Dónde va a recortar? Bueno, vamos a ver cómo viene. Dice que va a haber austeridad republicana, pero claramente es una señal a mercados e inversionistas, donde pues Claudia Sheinbaum ya está activa en este tema. Saben que la reforma judicial fue muy dañina para el clima de inversión. Viene esto, viene el martes CEO Dialogue con empresas estadounidenses y mexicanas, así que al parecer empieza a moverse el equipo mexicano del gobierno mexicano pues para traer inversiones.
Ahora, puede ser un problema para los mercados si presentas en una meta que no sea creíble, decíamos que pues ahora uno de los, a lo mejor el único contrapeso que se va a mantener, además de los medios, va a ser los mercados para la política del gobierno, porque ya no va a haber independencia en el Poder Judicial, ya no hay oposición prácticamente, bueno, más que hablada, porque no pueden ejercer nada los partidos de oposición en el Congreso, pero los mercados sí pueden hablar, y pueden hablar fuerte, y pueden castigar el tipo de cambio, pueden castigar la economía, pueden castigar el financiamiento. Si se presenta un paquete económico que no es confiable, que no es realista, que pretende bajar de golpe de 6 a 3.5 en 2025 el déficit público, con una meta de crecimiento que se está hablando ya del 1.5 o 1.2% para 2025, sin una reforma fiscal y con gastos y gastos y gastos como el del bachetón, que hoy se anunció, que así lo llamaron, 4,000 millones de pesos para rehabilitar 44,579 kilómetros, pues ¿de dónde?
¿De dónde, amigo, vengo? Sí, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuáles son los detalles de esta intención de reducir el nivel del déficit fiscal? Uno de los niveles más elevados que se han registrado en México en cuanto al nivel de déficit fiscal. Y la pregunta es, ¿cómo le van a hacer si el gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en que no va a haber una reforma fiscal? Ha insistido en que se van a mantener los programas sociales preexistentes más los añadidos en esta nueva administración y las obras que se están anunciando, como estos proyectos de trenes, como pues una gran cantidad de inversiones que se están anunciando también en agua y en otros sectores. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Cómo se va a hacer para ajustar el nivel de gasto y al mismo tiempo invertir en todos estos proyectos? Este nivel de inversión que se anuncia hoy para bachear las carreteras por 4,000 millones de pesos, pues estaría resultando deficitario respecto del recorte que se hizo en el sexenio anterior. En los últimos meses del gobierno pasado se decidió pues no destinar 11,000 millones de pesos a este propósito, por lo menos no para la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones y Transportes. No se le entregó ese presupuesto. Se dijo en su momento que se iba a entregar a los militares, al ejército mexicano, para que realizara la tarea. No se supo finalmente si se hizo o no, pero la cantidad es muy menor respecto de lo que no se entregó formalmente en el sexenio pasado.
Bueno, pues lamentablemente, ya lo comentabas, Mari Carmen, está este incidente de seguridad en Deer Park, la refinería que tenemos en Texas, que tiene Pemex en Texas, y Pemex está informando precisamente que, con el propósito de mitigar el impacto de esta fuga de gas que hubo en Deer Park, de forma proactiva se detuvo la operación de la unidad de coquización, se detuvo también las unidades de hidrotratamiento, además se realizaron los venteos de seguridad notificando a las autoridades bajo mecanismos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues hubo 5 trabajadores afectados que están siendo atendidos, dice Pemex, y por confirmar el fallecimiento de 2 personas más. No se reporta afectación a la comunidad. Pues es la refinería que no está en México, pero pues es la más rentable y la más productiva que tiene Petróleos Mexicanos. Hay quien dice que si hubiéramos comprado más Deer Park, en lugar de dedicarnos a tratar de hacer una nueva como fue Dos Bocas, nos hubiera sido mucho más rentable. Dos Bocas se quedó en el conteo en 16,000 millones de dólares. Y ahí le pararon, no tenemos más información. Se estima que puede ser más de 20,000 millones de dólares. Y Deer Park pues ha salido mucho más económica, más rentable, y de ahí pues importamos obviamente gasolina.
Pues bueno, vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Una confidenta al Banco Mundial. Sheinbaum perfila nombrar a Diana Alarcón, según Bloomberg.
Eluniversal.com.mx.
Dreamers piden a tribunal proteger su derecho a permanecer en Estados Unidos. Caso podría llegar a la Corte Suprema.
Milenio.com.
Comercio mundial podría aumentar en 2025 si se contuvieran conflictos en Medio Oriente. Organización Mundial de Comercio.
Elfinanciero.com.mx.
¿Milei siempre tuvo la razón? Inflación en Argentina se ubica en su mejor nivel desde 2021.
Excelsior.com.mx.
Norma Piña trató de frenar entrega de vacantes de jueces al Senado.
Eleconomista.com.mx.
Inflación en Estados Unidos bajó a 2.4% durante septiembre.
Forbes.com.mx.
Refinería Dos Bocas aún no opera al 100% de su capacidad, reconoce Sheinbaum.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Claudia Jáñez. Ella es la presidenta ejecutiva de Conméxico. ¿Cómo estás, Claudia? La podemos ver además en Telefórmula a través de Zoom. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches.
Hola, Claudia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de Hola. Nuevo.
Gracias. Oye, Claudia, pues queríamos tocar base contigo por esta iniciativa para prohibir en la venta de productos chatarra, de productos altamente procesados en las escuelas, que como que se recupera cada año, pero platícanos qué opinan, cómo va realmente esta iniciativa.
Sí, antes que nada, Mari Carmen, felicitarlos por sus 27 años que cumplieron hace unos días.
El martes, ¿eh?
Y, sí, el martes, antier, y la verdad es que son un gran referente para todos en este país y un gran orgullo, así que les deseo por lo menos otros 27 más.
Muchas gracias, Claudia. Claudia.
Gracias, no creo llegar, pero bueno, te imaginas, tengo como ciento y pico de años, ¿no? Oye, cuéntanos, Claudia, el término de esta iniciativa para prohibir la venta de productos chatarra en las escuelas, yo siempre sí he estado a favor de que efectivamente en las escuelas y ojalá en todos los expendedores de papitas y anexas se vendieran productos saludables, o en el cine y todo. Pero a ver, cuéntanos qué opinan ustedes en Conméxico.
Mira, primero que nada, esta es una iniciativa que ya tiene varios años, varios meses. La retomaron ahora y pues bueno, desde Conméxico, las empresas de Conméxico siempre han cumplido con las regulaciones. Estamos abiertos a discutirla, estamos abiertos a ver cómo es la que va a funcionar y la van a ejecutar. La verdad, Mari Carmen, es que como bien sabemos, pues no hay ni alimentos buenos ni malos, es dependiendo de cómo los combinas en una dieta, incluyendo en las escuelas. Entonces, pues estamos abiertos a ver cómo se implementaría esta prohibición. Nosotros estamos convencidos en Conméxico que más que prohibir, hay que cooperar, hay que regular, y evidentemente las empresas de Conméxico, pues desde hace años que están establecidas, muchas de ellas inclusive desde hace más de 100 años, pues cumplimos con las regulaciones. Hoy las empresas de Conméxico, el 60% son de alimentos y bebidas, y el resto, el 40%, pues son de cuidado personal, cuidado del hogar, juguetes, bebidas alcohólicas, y creo que a lo largo y ancho de las regulaciones, pues siempre cumplimos. Entonces, pues esperamos que abran estos diálogos para ver cómo es que se va a implementar. La verdad es que recientemente no se pudo aterrizar esta prohibición en las escuelas. Como saben, sobre todo en escuelas primarias se manejan muchas a partir de cooperativas manejadas por los padres de familia, estos diámetros que se ponen alrededor de las escuelas. Entonces, pues estamos abiertos al diálogo y sobre todo con esta nueva administración, pues gustosos de cooperar en cómo se puede implementar y cómo podemos cooperar de una manera ordenada y que se pueda pues entender cómo funcionaría.
Sin duda. Claudia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Claudia.
¿Qué tal, Marco?
Yo quisiera que nos platicaras, que le platiques a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿qué significa la industria que tú representas en términos de inversiones, en términos de ventas y en términos de empleos? Porque es un sector muy importante para la economía mexicana y una decisión prohibicionista como la que se está planteando, sin duda tendría una repercusión importante en este sector.
Totalmente. Hoy representamos el 4% del Producto Interno Bruto. Esto significa, además, el 10% del Producto Interno Bruto de consumo, Marco, que es muy, muy relevante. Para que se den una idea, es más o menos el 23% del índice nacional de precios al consumidor que publica el INEGI. Y pues son más de 500 mil empleos directos, 2.5 millones de empleos indirectos. Evidentemente, si tú ves toda la cadena de valor, desde la proveeduría, la producción, la transportación y cómo llega al cliente, que son diferentes canales, como saben, el canal tradicional a través de abarrotes minoristas, mayoristas, y el canal moderno con los supermercados, pues evidentemente estamos pues en la economía, en el fondo de la economía o en el centro de la economía y el desarrollo del país. Hoy representamos el 17% del gasto de las familias y el 34% en productos de consumo específicamente, que esto no es cosa menor, el cómo inclusive se redistribuye el gasto para las familias. Y estamos además, Marco, en el 100% de los hogares mexicanos. Lo mismo a través de alimentos, bebidas alcohólicas o productos de cuidado del hogar, cuidado personal, etcétera. Y algo muy relevante es que las empresas de Conmexico adquieren alrededor del 50% de la producción agropecuaria del país. Por eso siempre estamos también muy de cerca de todo el tema agropecuario, del desarrollo del campo. Muchos de los asociados de Conmexico inclusive desarrollan a sus propios productores, como saben. Entonces, la verdad es que sí, nosotros desde Conmexico creemos que más que prohibir hay que regular de una manera ordenada, de una manera coordinada. Y pues tener estos espacios de discusión y de colaboración que vayan en beneficio del consumidor, Marco, porque al final el consumidor final es quien sufriría estos temas de prohibición de productos y no nada más en escuelas, en cualquier otro ámbito que se quiera regular de una manera excesiva o prohibitiva.
Estamos platicando con Claudia Jañez, presidenta ejecutiva de Conmexico. Te saluda José Yuste. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, y a ti, José, gusto en saludarte.
Igualmente, el gusto es mío. Oye, Claudia, cuéntanos, ya tenemos hubo todo un debate en esta administración, muy al principio, del tema de los sellos, los famosos sellos que te dicen alto en azúcar, alto en sodio, en fin, esto. Pero da la impresión que no funcionó. Quizás llegó a modificar algunas fórmulas, pero no funcionó, como que al consumidor no le están funcionando bien estos sellos, se dio, pero no sé cuál sea tu apreciación.
Mira, primero que nada reiterarte que las empresas de Conmexico, las de alimentos y bebidas, que son el 60% de los asociados de Conmexico, cumplieron y cumplimos con el etiquetado hoy al 100%, inclusive pues en exceso, ¿no? O sea, lo está completamente implementado, falta la etapa 3 de la NOM 051 por implementarse, pero estamos en eso. La verdad es que no hay datos de si funcionó o no funcionó. El gobierno no ha dado datos específicos de si esto funcionó. Para las empresas de Conmexico, yo te diría que lo que ha traído es una innovación en los productos, una innovación para pues reducir sodio, reducir azúcares, y esto me parece que, además de que ya se venía haciendo, pues lo que nosotros queremos es que el consumidor esté bien informado, que verdaderamente haya estas prácticas comerciales, estas prácticas hacia adelante, sobre todo de etiquetado, que informen al consumidor y que sea el consumidor quien elija, que sea el consumidor quien pueda elegir qué productos consume y qué productos considera que no son aptos para su salud, para su familia. Entonces, pues también abiertos ahora con esta nueva administración, pues a colaborar y a discutir cómo se puede informar de una mejor manera al consumidor, sobre todo en las etiquetas. Pero pues esperemos si ellos darán la administración nueva algún dato de si ha funcionado o no ha funcionado. La verdad es que no creo que nos toque a nosotros en la industria de alimentos y bebidas, desde Conméxico, decir si funciona o no. En el caso, como te repito, de nosotros, sí. Pues nos hemos dedicado a la innovación, que es lo que hacemos.
Y ahí te interrumpo, porque eso es muy importante. Efectivamente, tú ya encuentras, yo que estoy permanentemente dieta y permanentemente gorda, es una maravilla que vayas ya y consigas pan sin gluten, pan sin azúcar. Hay miles de opciones que antes no había. Entonces sí es cierto que te encuentras que no necesariamente son productos que te ayudan a bajar de peso, pero que sí te pueden dar una mejor información. Y yo creo que así como con los cigarros, por más pictogramas horrorosos que le pongan, la gente sigue fumando, pues por más etiquetados que le pongas, si te quieres echar un producto lleno de azúcar, te lo vas a echar.
Sí, y es justo lo que desde Conméxico queremos, Mari Carmen, pues la información y la verdad es que la innovación en los productos, a mí a veces me encantaría que muchos de los consumidores pudieran ir a ver la gran innovación y la inversión que hay en investigación, desarrollo, innovación para la calidad de la preparación de los alimentos y de las bebidas de los asociados de Conméxico. Es impresionante la inversión que hay y la calidad para la preparación. Y pues sí, es informar al consumidor. Y la verdad es que creo que las empresas de Conméxico y los asociados de Conméxico pues siempre están dispuestos a informar qué hay en sus productos. Y es el consumidor con libertad quien debe de elegir qué consume,
claro,
y qué no.
Claro. Claudia Jañez, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista.
Claudia, gracias
por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a los tres. Les mando un abrazo grande.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está con nosotros y nos da mucho gusto Fernando Sandoval, él es el director financiero, el CEO y el cofundador de Capital Bank, Capital con K. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Mari Carmen. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Pepe?
Hola, Fernando, y además, qué gusto. Decirle al público que de veras a mí me da mucho gusto, que es un muy joven emprendedor. No es nada fácil hablar con un vaquero joven. Tiene, me estaba diciendo Fernando, 36 años, pero a los 32 cofundaron Capital Bank. Entonces, muchas felicidades, porque eso es, a veces hablamos de los banqueros y son todos gente de mi edad.
Sí, tienes 36 años.
26 años.
Y empezó a los 32, imagínate. Oye, ¿por qué Capital con K? Antes que nada.
Creo que es una gran pregunta, y la verdad, a ver, con toda esta tendencia de startups, desde que arrancaron el negocio, porque arrancaron mis otros dos socios, que René Saúl y Eder Echeverría, siempre el mundo de las startups, de repente pasa que quieres poner un nombre muy innovador, pero luego el mercado no lo entiende. Dijimos, hay que entender cuál es nuestro mercado. Nuestro mercado es realmente empoderar a las empresas. ¿Para qué? Para que crezcan. ¿Y cuál es un nombre claro que puede entender una empresa de lo que estamos ofreciendo? Pues capital. Nosotros estamos realmente ofreciendo flujo, capital y soluciones financieras para que las empresas puedan escalar. Y de ahí salió todo el nombre y por eso dijimos, ¿pero cómo nos distinguimos? Hay que poner una K.
Claro, Fernando, y bueno, llegar a México es, me imagino, un reto porque México tiene una buena variedad de bancos. Cuéntanos cuál es la experiencia que tienen ustedes, por qué México y cuál es el nicho de mercado que buscan ustedes atender.
Mira, nosotros arrancamos en México, primero porque somos mexicanos, entonces aquí crecimos, nosotros no lo pedimos, nos encanta nuestro país y vemos una gran oportunidad. sea, tú cuando ves otros mercados, tú ves Estados Unidos, y en Estados Unidos hay más de 8,000 instituciones financieras. Es una locura de mercado cómo se ha desarrollado. Nosotros dijimos, oye, creo que en México realmente y en toda América Latina hay una gran oportunidad. Porque cuando analizas cada país de América Latina, tú te das cuenta que en cada país son oligopolios bancarios. En México tienes alrededor de 50 bancos, en Colombia 10, en otros lados 15, etcétera, y están muy concentrados y te das cuenta que lo atienden muy bien a los grandes corporativos o atienden al consumidor. Pero realmente cuando te das cuenta, la masa crítica, hay dos, el mercado informal, que no es nuestro mercado, o el mercado de la pequeña y mediana empresa. Y cuando empiezas a analizar más cómo se comporta el mercado, tú te das cuenta que el mercado de las pymes es lo que realmente genera el 50-60% del PIB. Pero es los que realmente nada más reciben el 15% del financiamiento. Entonces, si tú te das cuenta, creo que hay una gran oportunidad de empezar a apoyar a esta pequeña y mediana empresa. ¿Para qué? Para que realmente crezcan. Y si realmente crezcas, te vuelves realmente un motor de desarrollo económico.
La pequeña y mediana empresa, Fernando, no suele ir a los grandes bancos. Le tienen miedo primero por los costos. Exacto. Y luego no son bien atendidos. ¿Ustedes cómo van a cambiar esto? Cuéntanos.
Creo que todo ha cambiado desde la revolución digital a la revolución tecnológica. Realmente, como tú bien dices, pues la banca tradicional o la banca legacy, ¿qué pasa? Pues tienen los canales tradicionales que son las sucursales. Pero los bancos actualmente no tienen la manera de cómo acceder a las pymes. ¿Por qué? Porque te quieren analizar de la forma tradicional. Nosotros quisimos, tenemos que ver y encontrar la manera que la encontramos de, oye, yo me puedo acercar a la pyme y la puedo entender sin pedir la información tradicional. Porque cuando pasa realmente a una pequeña empresa, tú le pides estados financieros. ¿Quién los tiene realmente, no? O sea, cuando tú eres un emprendedor y arrancas...
Y auditados.
Sí, y auditados, ¿no? Luego pasa que empresas medianas o grandes no los tienen, ¿no? También, yo te la platicaba una muy grande y no los tenía. Entonces dices, ¿cómo puedes pedir esto? No, realmente hay que entender qué tienen las empresas y qué tienen negocio, qué tienen flujo. Entonces, ¿cómo puedo acceder a ese nivel de información? Y te das cuenta que hoy en día tienes ese acceso a la información, que es la data de las empresas, la cuenta bancaria, la facturación, el buró de crédito. Y tenemos más de 50,000 puntos de información que realmente nos da esa visibilidad de cómo se puede comportar la empresa. Ya te das cuenta, oye, esta información no es del banco, esta información es de las empresas. ¿Cómo se las regresamos? Y ahí es como empezó todo el negocio.
Oye, Fernando, es muy importante apoyar a los jóvenes, tú que eres joven. Pero cuando estás creando una nueva empresa, no solamente no tienes estados financieros auditados, no tienes nada. Yo digo que siempre decimos que si Bill Gates hubiera nacido en México, seguiría en el garage armando computadoras piratas, ¿no? Porque ahí hay el Small Business Administration, les da apoyo. Ustedes como bancos tienen límites. No puedes tú, a ver, explícame, apoyar a una empresa, a un grupo de chavos que van a empezar a formar una empresa. No es tan fácil, aunque el proyecto sea interesante.
No es tan fácil, pero sabes, cuando arrancas una de las cosas que tienes, tienes ganas, tienes un sueño, tienes ganas de ser. Nosotros realmente tenemos ganas de apoyarlos. Okay. Esa es toda la diferencia, porque cuando realmente te acercas a la banca, ¿qué pasa? Es una lucha constante de todo. Cualquier acceso a la banca es lucha, lucha, lucha. Aquí es no. Tienes que realmente facilitar la experiencia de usuario y facilitarle el acceso a sus depósitos, a sus inversiones, a los créditos, a sus flujos, a realmente entender qué está pasando en la empresa.
A ver, cuéntanos, por favor, Fernando, ¿cuánto tiempo tienen en el mercado y qué experiencia han logrado? ¿Cuánto han penetrado en el propio mercado? Este mercado de las pequeñas y medianas empresas es difícil, no cualquiera lo ha podido penetrar. Cuéntanos.
Mira, nosotros, todo el proyecto arranca en 2020 y lanzamos en 2021 la plataforma. ¿Pero qué dijimos? ¿Qué es la plataforma? ¿No? O sea, realmente es, te das cuenta, cuando tú vas a un banco, te da una cuenta bancaria. Y lo más importante de cualquier empresa es el flujo de efectivo. Y tú te vas a la cuenta bancaria, pues ahí está el flujo, ¿cuánto tengo? Pero no te dice nada más. Nosotros dijimos, tenemos que rediseñar lo que es la cuenta corriente. Y realmente dar información. Entonces, es cuando realmente empiezo a platicar con mis socios, es realmente, sí, creo que hay una gran necesidad de crédito, creo que hay una necesidad de ahorro, pero primero tienes que organizar a la empresa. Y le tienes que dar esa plataforma para que se organice. Entonces, justamente en la cuenta bancaria que hicimos, le dimos la visibilidad de, le damos las ventas en tiempo real, los gastos, las utilidades, cómo están las cuentas por cobrar y a quién te debe, cómo están todas las cuentas por pagar y a quién le debes. Y con esos puntos, tú sabes dónde estás parado como negocio. Y ya una vez que sabes dónde estás parado, ahora te damos ayuda con inteligencia artificial, te cobramos automáticamente a tus clientes, te ayudamos a dar, ahora sí, financiamiento y capital de trabajo con Capital Flex para poder pagar tus facturas a plazo, porque tienes que comprar inventario. Entonces, les damos pequeños detalles, pero lo más importante es que centralizamos la operación desde la plataforma. Entonces, en lugar de que tengas 15 plataformas diferentes que hacemos, todo opera desde Capital. Simplifica y ten ese control.
O sea, tienes la cuenta bancaria. Ay, perdón, bueno, es que me brinqué a
perfecto. No. Oye, fíjate que.
Tenemos un orden, ¿eh? Este, el orden, el orden radio. Voy yo, luego Marco, luego Pepe.
Nos brincamos,
nos enojamos.
Oye, Capital Bank, obviamente por el nombre, pero ya son. Que ya tienen la licencia bancaria, ya la tienen.
Correcto.
Eso es. Y lo otro, ¿por qué no haberse quedado como una fintech y por qué sí dar el salto a banco? ¿Qué les da el banco? Que no les daba una fintech, por ejemplo.
Realmente es cuando tú arranques un negocio, tú tienes que hacer bien las cosas. Y cuando tienes un negocio financiero, creo que nosotros somos fiel creyentes que el negocio financiero tienes que ser un negocio regulado. ¿Por qué? Porque también es, tú generas confianza y nosotros tenemos que transmitir confianza. ¿Qué es la manera de transmitir confianza? Un muy buen producto, un muy buen servicio y la mejor licencia. Esa es la realidad, porque también es cuántos casos hemos escuchado de fraudes en el sector financiero, de empresas que ni siquiera están reguladas ni supervisadas. Aquí realmente es que te tengas ese respaldo y eso es lo que nos ha llevado todo el crecimiento. Gracias a la confianza que nos ha, que el mercado tiene nosotros, es lo que ha llevado al crecimiento. Cuando tomamos el banco, ya hemos crecido en captación más de 9 mil millones. Y lo tomamos más o menos en 2 mil millones y todo es por la confianza. Entonces, por eso necesitas una licencia bancaria. Tomamos el banco también en 2 mil millones de cartera. Ahorita ya tenemos más de 5 mil millones de cartera. Y todo es para generar esa sinergia.
¿Y esos 5 mil millones de cartera son fundamentalmente pymes o también empresas medianas?
Pequeña y mediana empresa, ¿sabes? Nosotros atendemos desde el independiente, que puede ser un doctor que acaba de poner su consultorio, o un freelancer que está arrancando, porque es... Somos el apoyo inicial, pero también ayudamos a ir creciendo las empresas a donde necesitan estar. ¿Y con qué? Con tecnología accesible y con servicios financieros ágiles.
Ahora, con todo esto que nos cuentas, ¿qué resultados han tenido? ¿Qué es lo que podemos conocer? Porque luego los bancos no tienen tanta facilidad para comunicar y difundir sus resultados, pero lo que nos puedas comentar.
Mira, ahorita vamos a hacer un spoiler alert. Vamos a publicar ya los resultados el siguiente lunes, pero ahorita estamos muy contentos porque cerramos el tercer trimestre. Ya estamos en punto de equilibrio.
¡Ah, qué bien!
Entonces, eso es un gran efecto porque en un año logramos rentabilizar un banco. O en un año realmente estamos 50% arriba del presupuesto que teníamos. Como les decía, es la captación. ¿Sí? Y ya estamos generando flujo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en un banco? El generar el flujo efectivo y que para fortalecerlo, para seguir dando más servicios y más productos a los clientes. Entonces, por eso estamos muy, muy contentos.
Entiendo que las sucursales son del esquema antiguo, del esquema de ahora sí que de la vieja escuela, que son muy costosas las sucursales, pero ¿tendrán algunas sucursales?
Sí, actualmente contamos con 15 sucursales. ¿Y por qué lo hacemos así? Hay que entender el mercado donde estás. Realmente América Latina y México es híbrido. Uh-huh. Y así se va a mantener.
Totalmente.
Entonces, hay que entender quién es tu consumidor y cómo poderlo atender. Entonces, tenemos esos canales de ventas para poder acercarnos a los clientes. Y en esos canales de ventas, en lugar de tener un ejecutivo tradicional bancario, que hicimos poner coaches financieros. Porque también cuando arrancas tu negocio, ¿qué pasa? No tienes ni idea qué tienes que hacer. Tú empezaste, tengo una idea, pues de repente ya vendí, ni siquiera has comprado el producto y luego compraste el producto, ¿no? Ya empieza el comercio, ¿no? Y así es el mexicano, muy creativo. Pero entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esos puntos de venta con los coaches financieros. ¿Y cuál es la misión? ¿Cómo elevamos las finanzas de los clientes? ¿Cómo los crecemos?
Oye, Fernando, eso que ves ahí es nuestra guillotina electrónica. En forma de papelito.
Digital, totalmente digital.
Totalmente digital.
Porque lo paso así con
me encanta, me encanta.
Es que si nos corta electrónicamente, no hay nada que hacer. Fernando Sandoval, CEO y cofundador de Capital Bank.
Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia.
Gracias, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y es interesante ver lo que está pasando en Argentina con Javier Milei, pues yo digo que medio loco presidente que tiene Argentina, pero la inflación la está bajando. con sus medidas muy radicales, y esto le está gustando a mucha gente, porque aunque sí también hay un gran empobrecimiento de la población, porque eliminó muchos subsidios y muchos apoyos, la inflación ya este mes, pero escuchen los datos, bajó a 3.5% en septiembre en un solo mes, cuando aquí la meta en México es que sea en un año, 3.5% en un solo mes, la de Estados Unidos, la subyacente fue 3.2 anual, y bajó la inflación a 209% anualizada, que estaba arriba del 700%. Pero de acuerdo con los analistas y esta nota que estoy leyendo aquí de Bloomberg, podría bajar la inflación, y wow, sería así como chiquito, bueno, la imbomba, a 40% anualizada. Entonces, estamos hablando de una locura lo que fue la economía en Argentina, lo que sigue siendo. Pensemos aquí en México, la inflación ahorita cerró en 4.58, ¿no? La inflación de septiembre. Aquí estarían hablando que si lo logra, lograría bajar a 40% la inflación en septiembre en los próximos 12 meses para ir empezando a bajarla. Pero por lo pronto, en octubre, que ahorita está en 209, en octubre los optimistas análisis dicen que podría bajar a 123.6% anualizada. Es una locura cuando hablamos de estas cifras y están festejando porque bajó de 400 anualizados, 700 a 123% anualizada. Esa es la meta.
Bueno, la verdad es que aquí, a diferencia con México, hemos hecho mucho mejor las cosas que Argentina. Sí. En México, mucho mejor.
Mucho mejor.
En dos razones, en dos cuestiones. Una, no nos hemos endeudado, les encanta la deuda en Argentina y gastan muchísimo de más, ¿no? Por eso es tan importante que la presidenta Sheinbaum mande una señal de que no nos vamos a endeudar, de que vamos a bajar el déficit precisamente para esto, para no gastar de más, porque entonces empieza el tema inflacionario. ¿Cómo subsidias ese gasto? A través de deuda. Entonces empiezas ahí con la inflación, ¿no? Metes la deuda, hay que financiarlo, empiezas a presionar las tasas para colocar en el mercado y empieza a haber inflación por todos lados. Eso por un lado. Y por el otro lado, de que no hemos gastado muchísimo más, a diferencia de Argentina. Lo otro, también aquí aprendemos el tema de los pactos. Ahorita hay un pacto medio híbrido, medio raro. Vamos a ver si se mejora el pacto que tenemos, pero se encontró que se podía ver el pacto. En Argentina, hasta el momento, en este momento con Milei, el único que está poniendo cosas es el gobierno, pero ni los trabajadores ni los empresarios están bajando los precios. Aquí encontramos la forma del famoso consenso, del famoso pacto de estabilidad económica, del famoso pacto de estabilidad para el crecimiento económico. Vaya, creo que los consensos y esta concertación que se tenía para bajar los precios, de que nadie los aumentara de tanto nivel, ha sido bueno, y creo que y ha ayudado, obviamente, aquí también, que no lo tiene en Argentina, y es que es vital la autonomía del Banco de México.
O sea, todo eso lo tenemos aquí. Es un tema fundamental. Se le debe a los gobiernos neoliberales la autonomía del Banco de México. Sí. Fue con Carlos Salinas de Gortari, y precisamente cuando se decidió darle la autonomía al Banco de México, sin duda es una de las grandes decisiones que han permitido que México tenga esa confiabilidad, que el Banco Central tenga esa reputación, por un lado. Pero por el otro, creo que también es válido recordar que ese pacto al que te refieres, Pepe, que fueron varias versiones de pactos a través de los cuales los sectores productivos se pusieron de acuerdo para abatir el nivel de inflación, que también llegamos a tener un nivel extraordinario de inflación del 150, muy lejano al que tiene Argentina, por supuesto, pero sí llegó al 150%, y a partir de esos pactos se logró ir reduciendo el nivel inflacionario. Con el paso de los años y con el paso de los gobiernos neoliberales, se venía abatiendo de una manera importante el nivel de la inflación, y en el sexenio anterior, el sexenio que acaba de concluir, se elevó de manera importante el nivel de la inflación. Muy, muy elevado el nivel de inflación respecto de los sexenios previos. En el sexenio que concluyó, la inflación se elevó de manera notable. Hoy el Banco de México está luchando para reducir ese nivel inflacionario, y lo está haciendo pues a contracorriente de lo que estamos viendo con decisiones del gobierno federal en materia de política fiscal y en materia salarial. Esta decisión, esta intención del gobierno entrante de elevar el salario mínimo al menos en 12% cada año, ya está levantando las alertas, por lo menos en algunos analistas y en el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que han dicho que las presiones de los costos laborales estarían presionando y muy probablemente podrían detonar otra vez un periodo inflacionario si no se atiende.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa. Y todo esto, por otro lado, está toda esa discusión del salario mínimo, está cobrando cada vez más y más fuerza. De hecho, el salario, ya la presidenta, Claudia Sheinbaum, ya dijo que tiene que elevarse 12%, con lo cual pues va a ser la postura del gobierno, pero se discute en el seno de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y ahí pues se supone que hay un acuerdo entre el sector privado, entre el sector obrero, los representantes sindicales y el representante del gobierno. Pero si ya la presidenta dijo que suba 12%, pues ¿cuánto va a subir?
12%.
¿Tú cuánto crees, Pepe?
Fíjate que está, no sé, no, la verdad es que es muy difícil. Obviamente 12% va a subir el salario. Ahí el tema es el objetivo. El objetivo que se quiera aumentar el salario mínimo, ¿cuál es? Es que tenga ciertas canastas básicas de elementos de servicios. No, quieres llegar a esas canastas básicas de elementos de servicios, que realmente el salario mínimo sea eso, te funcione para tener estas canastas de obviamente de alimentos y de servicios básicos, que sea un mínimo para que esté por encima del umbral de la pobreza y que entonces pues no sea una, porque sí fue durante décadas realmente el salario mínimo pues un simplemente un dato, porque nadie ganaba el mínimo, o si lo ganabas pues estabas en la pobreza, obviamente no te alcanzaba para nada. Creo que sí hay que lograrlo. Hasta el momento no ha sido inflacionario. Ya está el debate si está llegando a niveles que podrían ser inflacionarios o no. Hasta el momento, hay que decirlo, no ha sido inflacionario. ¿Será inflacionario el salario mínimo? Obviamente es por decreto, es distinto a los salarios contractuales que se negocian. Hasta el momento no lo ha sido. Se quiere llegar a tantas veces canasta básica, alimentaria y no alimentaria, pero pues hasta el momento no ha sido inflacionario. No quiere decir que no lo va a ser, ¿no? Pero todavía no.
Vamos a ver qué pasa hacia adelante. Lo importante por ahora es que estamos viendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum está en esa intención de seguir incrementando el salario mínimo. Hay que decir, ese salario mínimo se ha podido aumentar sin presiones inflacionarias gracias a estas acciones que se realizaron en gobiernos previos al de Andrés Manuel López Obrador, en donde pues lograron desligar todos aquellos elementos que estaban ligados al salario mínimo y que pues impedían que se elevara el salario mínimo porque tenían un efecto faro. Ya en el momento que se desliga, llega el nuevo gobierno, el de López Obrador, y comienza a tener esa ventaja de poder elevar el salario mínimo sin presión inflacionaria. Hasta ahorita, después de estos 6 años, no la ha tenido, efectivamente. No sabemos qué va a pasar hacia adelante. Ya hay advertencias de que ahora sí podría comenzar a tener presiones inflacionarias.
Pues vamos a ver qué pasa, pero eso, la decisión oficial se tomará a principios de diciembre o al cierre de noviembre, porque es cuando ya la CONASAMI anuncia este acuerdo. Y bueno, hoy se festejó el segundo bicentenario, 200 años de la creación de la República, y del primer presidente aquí en México, Guadalupe Victoria, se tomó además un festejo en el Zócalo, encabezado por Claudia Sheinbaum. Pues estamos para tanto festejo, el 1 de octubre y ahorita otro en el Zócalo, con espontáneos y fiestas y tamalitos y lo que haya habido, no es mucho. O sea, no es que no quiera restar la importancia a la República, pero no puede haber sido un evento en el dentro de la mañanera, donde ya están ahí.
Pues ¿no? Es que cada gobierno busca eso, ¿no? Se buscó, en algún momento se buscó que fuera el 200 aniversario de la independencia, ¿no? En 2010, ese fue Calderón precisamente, ahora se busca que sean los 200 años de la República, ¿no? Y lo celebras curiosamente con una reforma judicial, ¿no? Tiene una reforma judicial que prácticamente está minimizando uno de los poderes de la República.
Pues sí, definitivamente se está celebrando de manera por doble vía, por un lado, por el lado del festejo del aniversario en sí mismo. Estas fiestas son de mucho espíritu patriótico y yo creo que la gente las disfruta. Oye, y por el otro lado, pues con las reformas que acabas de mencionar.
La última y nos vamos. Pablo Lemesgo ya recibe ya oficialmente su constancia de gobernador electo.
Qué bueno por Pablo.
Jalisco.
Qué
bueno, un abrazo a Pablo Lemos. Pero bueno, ya nos vamos. Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. José Yuste, buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Zapeta, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Vasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pei García. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.